Las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Kiev, capital de Ucrania, vuelve a sufrir un ataque con drones tras 12 días de relativa calma. Iván Alonso.
Sí, justo cuando se cumplen 494 días de guerra. No ha habido víctimas mortales ni graves en el ataque, tan solo se ha reportado un herido civil. A su vez, Rusia ha denunciado que las tropas ucranianas han lanzado varios misiles sobre la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, también sin causar víctimas. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el experto en relaciones internacionales, José Ángel López, nos hacía una previsión sobre lo que podría pasar a partir de ahora en la guerra y cuando Putin ya no esté en el poder.
Escenarios de futuro, pues la verdad es que es muy complejo pronosticarlo ahora, no solo de eventuales sucesores del propio Putin, porque claro, detrás, insisto, estaría el papel del FSB, que yo creo que junto con el de las Fuerzas Armadas es definitivo para poder colocar algún líder sustituto de Putin.
Estos últimos ataques en Kiev se producen coincidiendo casi en el tiempo con la visita de Pedro Sánchez este sábado a Ucrania para estrenar la presidencia de turno de la Unión Europea, momento que Zelensky ha aprovechado para agradecer a nuestro país la ayuda brindada y la acogida de los 180.000 refugiados ucranianos que se encuentran en España, algo que el presidente ucraniano también ponía en valor en La Linterna este pasado viernes, en esa charla, en esa entrevista de Ángel Expósito. Y continuando en Europa, la subida de tipos no va a mejorar a corto medio plazo. Es la previsión de los economistas consultados por COPE. Eso sí, Raimond Torres, analista de Funcas, nos explica que continuaremos con el Euribor en torno al 4%, aunque sí que nos dirigimos hacia una desescalada de los precios.
Se puede decir que globalmente sí, vamos hacia una desescalada, eso ya se está produciendo y yo creo que se va a confirmar. Sin embargo, esa ralentización de los precios va a ser a la vez lenta y va a conocer además dientes de sierra, ¿no?
Y en menos de 24 horas, dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas en España. Una de las víctimas en Pamplona deja tres hijos. El otro caso ha tenido lugar en Burgos. En este, la asesinada ha sido una mujer de 20 años de nacionalidad rumana. Más datos, Sandra Senjó.
El primero de los casos ha tenido lugar en la capital navarra. Un hombre de 51 años y de origen chino se ha entregado a la policía tras haber asesinado a su pareja de 47 en el bar que regentaban juntos. En las próximas horas está previsto que pase a disposición judicial. Más tarde conocíamos un segundo caso en Burgos, donde un hombre de 42 años ha sido detenido también por asesinar presuntamente a su pareja de 20 y nacionalidad rumana. La víctima llamó a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron, la mujer ya estaba muerta. El sujeto, con antecedentes por maltrato, permanece detenido y también está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. De confirmarse ambos casos, serían 26 las mujeres que han muerto en lo que va de año en España a manos de su pareja o expareja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección sub-21 derrota a Suiza por 2-1 y estará en semifinales del europeo, Manuel Raez.
En las que esperará a Francia y Ucrania, Sergio Gómez fue el responsable de adelantar a los de Santidenia, pero los suizos empataron en el minuto 92 para forzar la prórroga y en el tiempo extra Miranda marcó el gol que selló la victoria. Uno de los más destacados del encuentro fue el jugador del Manchester City, Sergio Gómez.
Sabíamos que iba a ser un partido complicado y bueno, ha costado desde el inicio, pero bueno, hemos aguantado bien como un equipo. Al final, hoy me llevo yo el premio, pero el premio es para todo el equipo porque trabaja día a día como nunca y queremos este trofeo y vamos a lucharlo hasta el final. Y bueno, ahora a por el segundo y a descansar que las semifinales van a ser duras, toque contra quien toque.
Si Francia e Inglaterra ganasen hoy sus encuentros de cuartos de final, la selección se clasificaría automáticamente para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, en fútbol, el Getafe acaba de llegar a un acuerdo con el Real Madrid para prolongar una temporada más la cesión de Juanmi Latasa. A las 12 de la mañana comienza la segunda etapa del Tour de Francia, Vitoria San Sebastián, y en la jornada de ayer conocimos finalmente la triste retirada de Enric Mas por una fractura en la escápula derecha tras una caída. De momento lidera el Tour el británico Adam Yates.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Dentro de una hora más noticias, y ahora aquí en fin de semana de COPE vamos con el amigo del programa. Sostiene el escritor mozambiqueño Mia Couto que qué los africanos son los que mejor entienden las historias fabulosas? Porque al igual que los niños, carecen de fronteras mentales entre la realidad y la magia. Te voy a contar una de esas historias que Couto introdujo en uno de sus libros de cuentos y que tituló El hombre con un planeta dentro. El hombre se resintió un día. Era un dolorcito, un lapso en el cuerpo. No daba crédito. Solo aguantaba en una posición, sentado y con los ojos clavados en los párpados. Los demás le llamaban, señalándole sus deberes, que despertase según los recursos de este mundo. Su interpretación, sin embargo, era irremediable. «Sufro la enfermedad de soñar», decía. «No quiero escuchar ni ver. Estoy ocupado». Lo llevaron al médico. El especialista revisó las entrañas del doliente y al cabo de algunos pestañeos habló. «Este señor tiene un planeta dentro». El hombre no se extrañó. Simplemente preguntó, ¿y qué planeta es, doctor? El médico dudó. Al fin y al cabo, su especialidad no eran los astros. Me parece que la Tierra, pero no estoy seguro, contestó. El doctor intentó dar una explicación convincente a los familiares. Es que su cuerpo alberga millones de seres, y es lo que le provoca ese cansancio. Ahora este hombre está muy poblado. Les confesó que no conocía el remedio. Pasó el tiempo y el hombre no mejoraba. Permanecía inmóvil, como ausente. Solo en algunas ocasiones confesaba cuáles eran sus visiones, tonterías que nadie comprendía. «En el cielo de agua hay peces volando». Esas cosas, decía. Entonces pasó por allí un hechicero muy anciano. Lo llamaron y le presentaron al doliente. El anciano le agarró las manos, como se hace para despedir a un hijo. Después se levantó, salió del cuarto y pidió a los demás que lo acompañasen. Este hombre, dijo, no tiene regreso. Su viaje es demasiado hermoso. Solo hay una manera de ayudarlo. Díganos cuál es, le reclamaron. Y la respuesta fue, vais a mirar dentro de él y cada uno os buscaréis allí, en medio de la multitud. Os lo voy a mostrar, mirad con atención. Efectivamente. Observaron todos el interior del hombre que se había quedado quieto en su asiento. ¿Os habéis encontrado ya?, preguntó el hechicero. Todos se habían encontrado. ¿Y qué hacían allí en ese universo? Pues nada, simplemente soñaban, inmóviles, y vieron que el único que cumplía sus tareas en aquel otro mundo era el hombre que parecía ausente. Entendieron entonces su cansancio y desde ese momento protegieron su preciosa inutilidad. Y es que quedan, aunque parezca imposible, en esta época de vanidades y narcisismos, todavía hay personas que están llenas de mucha gente, que han alcanzado así su manera de completarse. Y la curiosidad nos lleva a mirar en su interior para ver si nos reconocemos en medio de esa muchedumbre allí reunida. Y es lo que voy a hacer hoy, asomándome a una persona a la que tenía muchas ganas de asomarme hace tiempo y que lleva dentro, si no el planeta entero, al menos una buena parte. Es el doctor Pedro Cavadas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Estoy impresionado por la historia. De verdad, bonita, me encanta.
Es que es impresionante, qué sensibilidad, ¿verdad?
Increíble. Para pensar mucho en ella.
Los soñadores siempre llevan mucha gente dentro, ¿no? Hay otras personas que se creen el ombligo del mundo y que están tan preocupadas por sí mismas que no tienen tiempo ni para soñar. Pero yo creo que usted ha aprendido lo que dice Mia Couto, que nadie es una persona si no es la humanidad entera.
A ver, es que eres una parte de la humanidad. Si te crees especial, la realidad te recuerda que no lo eres. Si formas parte de la humanidad y sobre todo si tienes un trabajo que básicamente es cuidar de una parte de la humanidad, es autoevidente que lo eres.
La cuestión es que África, de la que hablábamos, marcó un antes y un después de la vida del doctor Cavadas. De hecho, él confiesa que tuvo una etapa primera de la vida en la que fue una persona vanidosa, con éxitos profesionales que lo encaprichaban, de reconocimientos, de dinero. Tenía 3 Porsches y pensaba comprar un cuarto. Y un día decide cambiar de mochila. ¿Cómo surgió el primer viaje y qué pasó, doctor?
A ver, no creo que fuera yo un personaje de ese calibre. 3 coches, no, hombre, no al mismo tiempo, uno detrás de otro. No me caben. No, pero era lógico, si trabajas, estudias mucho, te pagan, te metes en la dinámica tonta de hámster dando vueltas en una rueda interminable de materialismo y demás, pues bueno, es lógico que si no miras más allá, pues no ves más. Empecé a ir a África subsahariana con la fundación y bueno, no hay nada como viajar para ver. Y ves cómo vive la gente y te das cuenta de que la inmensa mayoría de la población en el planeta no está pensando en qué coche se compra, ni en si se llevan zapatos de punta fina, si tienen que ir a juego con el cinturón, que es fenomenal, pero la inmensa mayoría de la población no se preocupa de eso. Y bueno, fue un darme cuenta de qué es la humanidad de verdad y me cambió la vida bastante.
En este 2023 se cumplen 20 años de la creación de la Fundación Pedro Cavadas. En total, con sus viajes a lugares como Kenia o Tanzania con su equipo, se han realizado más de 11.000 operaciones en 2 décadas, 1.800 cada año. Frente a esa enorme marea, ¿uno qué siente? ¿Satisfacción, sentido del deber hecho o más bien una enorme impotencia porque la cola es mucho más larga?
A ver, es una mezcla de todo, es una mezcla de todo. Sí que hace un montón de años, gracias por recordarme ya lo mayor que soy, no me acordaba que eran tantos años. Pero sí, hemos ido muchas veces, muchas, muchas veces. Esos viajes al principio, todo es nuevo, es, claro, es todo maravilloso, todo es llamativo, le haces fotos a todo. Luego te das cuenta que realmente, aparte de lo espectacular y lo bonito que es el sitio, vas básicamente a ayudar a gente que no conoces. Llega un momento en el que, lógicamente, ese es el único objetivo. Los viajes que en un principio podían ser interesantes, entusiasmantes y apasionantes pasan a ser, pues, realmente un atracón de trabajo tremendo en el que vas a no pasarlo muy bien, pero en el que realmente vas a hacer lo que yo creo que en este momento, después de 20 años de viajes africanos, lo que creo que es mi obligación. Lo hago por obligación, no porque no son viajes especialmente gratificantes o divertidos. Voy porque es mi obligación, porque creo que lo sé hacer, tengo la capacidad de hacerlo y puedo ayudar de una forma, pues bueno, que creo que es metafísicamente buena, que es ayudar a alguien a quien ni conoces ni te conoce. Y además no te lo va a agradecer, ni falta que hace.
¿Ah, no?
No te lo agradecen. Además es que el agradecimiento es queda muy bien en los parques de atracciones, en un parque temático, Cooperación Landia, queda muy bien porque llegas tú blanquito, operas a negritos y todo muy con arquetipos muy manidos y te lo pagan con sonrisas, tú vuelves, crees haber visto tu yo primigenio, etcétera, pero la realidad es que llegas donde hay personas, Homo sapiens. Tú eres blanquito, se supone que tienes pasta, ellos no. Te ven, no sabes si vas a volver, con lo cual lo primero que hacen es intentar mangarte el dinero, que además es humano y es normal. La primera vez te llevas una decepción metafísica porque dices, pero bueno, yo vengo aquí a ayudarles, me dejo aquí mi tiempo, mi esfuerzo, mi ilusión, mis recursos, y lo primero que recibo es una mano en la cartera del tío al que le acabo de ayudar. Pero cuando te das cuenta de que eso no es ni bueno ni malo, eso es naturaleza humana, los seres humanos somos así. Y esas son las reglas del juego. Si las aceptas, sigues. Si no las aceptas, pues bueno, probablemente la cooperación humanitaria real no es para ti.
¿Cómo llegan los pacientes? ¿Acuden a algún centro, a algún punto de coordinación o van ustedes buscándolos por los poblados?
A ver, los pacientes llegan en tromba. Cientos. Normalmente lo que hacemos es un par de meses antes del viaje, damos noticia, bueno, la gente local da noticia por las aldeas de que tal día vamos a ir, va a ir el equipo ya, como vamos, desde hace ya tiempo vamos a la misma zona, ya nos conocen, y saben que va a ir un equipo quirúrgico con la palabra mágica, que es gratis. Todo lo demás ya da igual, la palabra mágica es gratis. Con lo cual van, aunque sean problemas quirúrgicos o sean problemas de otro tipo, a probar suerte. Pero básicamente son cientos y cientos de personas. Vamos, llegas nada más y ves aquello, ves cientos de personas que llevan días esperando y dices, bueno, pues mientras el anestesista y el instrumentista preparan, montan algo que se parece a un quirófano, empiezas a ver gente, uno detrás de otro, y empieza la fiesta.
Porque hay que decir que sí o que no.
Sí, claro, hay que decir muchas veces que no. A ver, muchos pacientes que llegan claro. No tienen nada quirúrgico o son casos que están completamente fuera de lo que permite la medicina, incluso en el mundo occidental. En un sitio donde la atención sanitaria es paupérrima, básicamente no la hay. No hay atención sanitaria. Un paciente puede tener tumores evolucionados más allá de lo curable. Puede tener patologías que no tendrían tratamiento curativo, ni siquiera paliativo, incluso en un hospital de primer nivel en Occidente. Es una triste pena, pero esa gente hay que decirles también la verdad. Pero en la mayor parte de las ocasiones les puedes mejorar la calidad de vida y se lo haces.
De todas maneras, tengo aquí fotografías del antes y del después que cuidadosamente ha recopilado Jesús García Arcilla. Hay casos espectaculares. Por ejemplo, el pastor de Kenia, al que las hienas habían devorado parte de la cara y una mano, y que cambió completamente de fisonomía. O esta mujer que tenía un neurofibroma, una especie de, un tumor enorme que le había desfigurado todo el rostro y que le cubría la mitad de la cara, lo cual para una mujer es patético, y que tuvo a partir de ese momento un aspecto completamente convencional y muy fácil de vivir. O el paciente de Kenia, al que le extirpó un tumor gigante que era casi del tamaño de su cabeza. Estas personas, perdóneme doctor, pero es que sin usted hubiesen vivido una vida completamente diferente.
Ya habrían vivido la vida que toca cuando tienes la mala fortuna de nacer en esa parte del planeta. ¿Dónde nazcas? Es algo que nadie te pregunta, no es un concurso de méritos, no es algo que te regalan. Si has sido bueno, naces en un sitio cómodo, y si has sido malo, naces en un sitio horrible. No, naces donde naces y vives la vida que toca en esa zona. En una zona donde no hay atención sanitaria, una simple fractura de fémur, una fractura de un hueso normal y corriente, que en Occidente dura 2 horas y que te reincorporas a tu... Allí puede ser una causa, aparte de muerte del paciente, puede ser una causa de muerte de hambre de toda la familia, del pobre hombre al que atropellan o se cae de un sitio o le ataca un animal salvaje, que a ver los ailos.
Pues más a más. O sea, si uno ha perdido la mitad de la cara por una u otra razón y de repente llega un señor que no conoce desde la otra punta del mundo y le toca la lotería de que en un continente entero acepta su caso, ciertamente tiene que ser una persona muy feliz.
Deben serlo, pero la forma que tienen de demostrar el agradecimiento es peculiar. Depende también la zona de África, África subsahariana. Yo tampoco conozco el este, África Oriental. Conozco un poco África Oriental, pero no es la gente más expresiva del mundo, no es la gente que te va a dar unos abrazos y unos gracias. Y ya digo que normalmente las gracias suelen ir acompañadas de sujétate la cartera porque te la van a quitar de una forma o de otra. O te van a mentir diciéndote que viven a 100 kilómetros cuando realmente viven en la casa de al lado y te piden dinero para el desplazamiento a su casa. Y cuando los pescas dices, pero tú... Y claro, y te miran como la fábula de la rana y el escorpión. Decir, es que soy un escorpión, ¿qué voy a hacer? Pero eso entra dentro del...
Sí, es
entra
el colmo
dentro
de la
lo
pobreza.
Normal.
Es el colmo de la pobreza, perdona, doctor.
No, de la naturaleza humana. El ser humano es así. Eso se adapta más o menos.
No.
Y, bueno, ojalá. A mí me encantaría pensar lo contrario.
¿Pero tú eres así?
A ver, yo es que no sé si me he visto alguna vez en una situación parecida, pero no lo sé, si me viera en una situación parecida, pues
y te educasen de una determinada manera.
Es que
es muy difícil
entender lo que pasa por la cabeza de una persona que no ha visto un médico real en su vida, ni tiene perspectiva de verlo, y de repente, por una serie de alineaciones de astros, resulta que tiene delante un médico que sabe hacer las cosas modestamente, encima no le va a cobrar nada, y no sabe si lo va a volver a ver. Claro, lo que la forma de ser subsahariana, es decir, bueno, si tienes una oportunidad, aprovéchala al máximo, porque no sabes cuándo la vas a volver a tener. Hay un dicho en África subsahariana que es: no se come cuando tienes hambre, se come por si acaso. Por si acaso luego no comes.
Bueno, y no se duerme porque tenga sueño. Pero no se acuerden de usted y que de repente, sí. Por ejemplo, el paciente de Kenia, el que extirpó un tumor gigante, bautizase a su hija con el nombre de su madre, Carmen.
Sí, a ver, ese es un paciente espectacular. Ese es Mike. Murió al final porque, bueno, pues... Pero vivió 8 años muy dignamente. Ese caso era un caso peculiar. Ese paciente, Mike Coetzee, un caballero. Un caballero de verdad, una persona educada y singular. Mike es un... De hecho, hice un pacto con él en su momento porque, bueno, le quedaba un ojo, era capaz de ver, después de algunas de las cirugías veía peor y llegó un momento en el que no podía mantener a su familia. E hice un pacto de caballeros con él, que cuando muriera yo me encargaría de la familia. Y bueno, pues es un pacto que hicimos y como buenos caballeros, pues lo mantuvimos.
A mí este Mike me ha hecho un favor post-mortem, que es reconciliarme con el ser africano. Después de conversar con el doctor Cavadas, porque me imagino que es que Mike habría tenido otra experiencia de vida que otros tantos, ¿no? Por la razón que fuese, no sé cuál.
Sí, además me lo encontré a Mike. Recuerdo que me lo encontré en una cuneta textual. Lo vi, paré el coche y dije, ostras. Y resultó que vivía por ahí, tenía un tag que le habían hecho porque alguien bien intencionado lo llevó a la India para ver si aquello tenía solución. En la India dijeron que, bueno, que sintiéndolo mucho, en la India hay cirujanos excelentes, pero bueno, su caso no era de los fáciles. Y ya tenía pasaporte y nos lo trajimos puesto. Entonces vino, sí, además una historia divertida porque al pasar por un control de metales, un control de seguridad de un aeropuerto, empieza a pitar. Y claro, el policía, el que fue en París, creo, lo mira, claro, el aspecto suyo era muy llamativo. Empieza a pitar, digo, bueno, ¿qué pasa? Y se levanta un poco así el camal del pantalón y me enseña que llevaba dos prótesis de piernas. Y digo, porque se había quemado de pequeño, no tenía piernas, y caminaba con dos prótesis. Yo ya lo veía muy alto. Lo veía demasiado alto, pero digo, bueno, pues será así. Y le digo, pero no tienes piernas.
Superviviente.
Y me dice, ya, pero es que no me lo has preguntado. Digo, no, ¿y cómo que no me lo dices? Me dice, no me lo has preguntado. Digo, pues ostras, llevas razón.
Ahora vamos entendiendo un poco más de lo que les pasa.
No, me tuve que callar, claro. La próxima vez, pues a un tío que me vea, le preguntaré, oye, disculpa, ¿tienes piernas?
Tienes piernas.
Yo qué sé, son preguntas que no se te ocurren. Pues.
Que no se te ocurren.
Pero fue divertido aquello.
Madre mía. En un escenario en el que la medicina tradicional, por llamarle de alguna manera, tiene tanto peso, ¿cómo es la convivencia entre el médico y el hechicero? ¿Entre el médico y el chamán del pueblo?
A ver, nunca ha habido ningún tipo de roce porque muchos pacientes que vienen con las secuelas de los tratamientos tradicionales. Hay tratamientos tradicionales que son mucho más lesivos que la patología previa.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, hay un tratamiento, un chaval que se fractura un hueso, fractura de antebrazo de un chaval, lo más normal del mundo, que pasa en todos sitios y que no tiene una consecuencia muy grande. Pues hay un tipo de tratamiento tradicional que es coger una tripa de una cabra caliente y enrollarla en el brazo, con lo cual la fractura se queda más o menos igual, pero le provoca un problema de circulación, un síndrome de Bollmann, con lo cual, o sea, y algo que no era nada, pasa a ser un desastre de dificilísima solución en cualquier sitio. Y eso es relativamente habitual, O sea, que las medicinas tradicionales, pues bueno, pues me imagino que alguna cosa curarán, pero lo que me llega a mí, claro, lógicamente, son los que no se han curado. Los que se curan no van a venir
los desastres,
a
claro. Ahora mismo su labor se reparte entre la Fundación y la consulta del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Hasta hace 4 años también trabajaba en la sanidad pública. ¿Por qué lo dejó, doctor?
Ay, por supervivencia, porque el día tiene 24 horas y porque no daba abasto, era un volumen de trabajo que no podía, era imposible, eran miles y miles y miles de pacientes y tuve que decidir si acababa muriendo, falleciendo, ingresando en la morgue de Manises, del hospital de Manises, o decidía dejar de trabajar en el sistema público, seguir atendiendo a los pacientes, consulta privada, y seguir vivo. Era insoportable el volumen de trabajo. Claro, si en un hospital público la gente decide que va a verte a ti en vez de a ver a otro, pues claro, resulta que tu consulta tiene miles y miles y miles de pacientes y la de al lado está vacía. Llegó un momento en el que no lo siento, pero yo ya no daba abasto.
Es lástima, porque ahí tenía que haber habido una mente organizativa que hubiese dicho, a ver, 5 doctores a las órdenes de Cavadas, que van a hacer toda una unidad específica y vamos a tirar aquí para adelante de otra manera, pero es claro que ha faltado imaginación.
No lo sé, la gestión sanitaria es muy difícil. No conozco a nadie que esté súper contento con ningún modelo de gestión sanitaria. Es muy compleja y además no me es ajena. No sé nada de gestión sanitaria.
Usted ha hecho grandes elogios de la sanidad pública española. ¿Se reafirma después de la pandemia?
Buena pregunta. A ver, comparada con otras sanidades públicas de otros países, sigue siendo sustantivamente mejor. Que no es una maravilla, que no llueve a gusto de todos, jamás. Pero es que cuando... da lo mismo, aunque fuera mil veces mejor, todo el mundo se quejaría. Una, porque está la falsa percepción de que es gratuita, que es mentira. Es mentira, no es gratuita. Se paga y además mucho más cara que la sanidad gestionada de otra forma. Pero sí que es cierto que evidentemente se ha resentido, pero yo creo que puesta en perspectiva con lo que tenemos alrededor, seguimos estando en los primeros puestos.
Usted tiene, bueno, todo el aspecto de ser correoso y resiliente. Fue uno de los primeros que advirtieron de lo que se nos venía encima con la pandemia. Lo acusaron de alarmista, de catastrofista. Bueno, el virus, entre tantos, ha cobrado más de 20 millones de muertos. ¿Qué balance hace de esa anécdota?
Uf, pues a ver, aquello fue una pregunta fuera de contexto hecha por alguien preguntándome por otra cosa, un comentario, pues como si me llega a preguntar sobre cómo ha quedado el Valencia, que no me gusta el fútbol, y un comentario que pasó, que hizo mucha, bueno, pues que tuvo una repercusión mediática enorme. A partir de ese momento se me invistió de gurú coronavírico, cuando ni soy virólogo, ni lo quiero ser, ni me gusta opinar de virología, porque además no es de lo que estudio. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se me atribuyeron una serie de cualidades adivinatorias y no fue nada buscado y desde luego no es mi terreno. No es mi terreno y procuro, desde que soy mayor, procuro hablar solo de lo que creo que sé.
Pero yo creo que sí que sabe sobre sanidad y sobre información en las redes, y porque está en lo suyo y en lo suyo también se hace desde ese punto de vista. ¿Alguna vez sabremos la verdad sobre el origen de esta pandemia?
No, por supuesto que no. Pero es que alguna vez se sabe la verdad sobre algo.
Hombre, sí.
Claro, ¿cuál de ellas? Mi versión, la suya y la verdad. Siempre hay tres versiones. A ver, la verdad, pues no tengo ni idea. Llama la atención, evidentemente. No hace falta ser premio Nobel de nada. Para geográficamente coincide con un laboratorio de máxima seguridad, etcétera, etcétera. Que puede ser casualidad, bien, o no. Si fue así, no se sabrá nunca, con lo cual todo lo que no se puede saber, pues como si no... No hay forma de saber la realidad. Dudo que, desde luego, las teorías conspiranoicas de las nanopartículas, esas que van en las vacunas, de, pues es un, con perdón, eso son unas idioteces de un calibre monumental. Ateniéndonos solo a datos médicos y cosas médicas, pues realmente es que el origen real de las epidemias o de las pandemias que ha habido se conoce en muy pocas ocasiones. Incluso de algunas con mucha menos relevancia. En algunos casos de ébola se sabe exactamente cuál fue el primer paciente. Del HIV se sabe exactamente el nombre y apellido del primer tío que contrajo el SIDA, qué vuelo cogió, dónde lo... O sea, todo, todo. Pero salvo en esos casos, en este no se sabrá probablemente, pero es que al fin y al cabo tampoco es tan relevante, creo. Salvo para los conspiranoicos, que es, bueno, entonces eso es maravilloso.
La OMS ha vuelto a darle la razón al pronosticar que tarde o temprano tendremos que hacer frente a otras pandemias, seguramente más peligrosas y más mortíferas. ¿Estaremos preparados, doctor?
A ver, lo que pasa es que tarde o temprano, es que la razón, alguien que diga que tarde o temprano ocurrirá algo, claro, eso es, todo el mundo lleva razón si dice eso, porque tarde o temprano va a pasar algo, siempre, bueno y malo. Si se estará preparado para una pandemia vírica, pues no lo sé, porque no estoy muy seguro. No sé si se ha aprendido mucho de todo el proceso, no mucho, además. Depende de qué tipo de virus, de qué vía de transmisión, de qué letalidad tenga. Difícil de predecir. Sería fenomenal pensar que estaremos súper preparados y que todo irá fenomenal, pero no lo sé.
Con 43 años, doctor, realizó un primer trasplante de cara, el primero que se hacía en España, el primero que en el mundo incluía lengua y mandíbula. Creo que fueron 15 horas de quirófano. ¿Eso es, rutina dentro de una ambiciosa carrera? ¿Es valor? ¿Es imprudencia? ¿Qué es?
Hombre, si fuera una imprudencia, pues estaría el señor juez en este momento interrogándome en vez de entrevistándome usted. Con lo cual vamos a descartar la opción C, la descartamos. De las dos primeras, pues a ver, es hacer lo que se hacía en aquel momento. Ha pasado tiempo. Fue la época del entusiasmo de los trasplantes de tejido compuesto, de los trasplantes de manos, cara, etcétera. Era una época en la que el conocimiento que había disponible hacía ser más optimista de lo que se es en este momento en cuanto al resultado a largo plazo, básicamente porque no había datos de evolución a largo plazo en esos trasplantes. Y era, pues bueno, era una opción muy razonable y era lo que razonablemente era el tratamiento en aquel caso. ¿Qué cirugías largas? ¿Qué es lo habitual? Pues para mi desgracia y la de mi mujer, pues también, porque llego tarde a mi casa, etcétera, y no es lo que me gusta con 58, con 57 y pico años ya.
Doctor, cuando se trasplantan riñones, hígado, corazón, pulmones, hablamos de órganos internos y ya han dado para muchas conversaciones y recelos, porque hay quien ha pensado que se llevaban parte del alma al otro paciente, hay quien considera que los dos pacientes tienen el difunto y el receptor del órgano, algún tipo de nexo misterioso, cuando ya la cosa va de trasplantar manos con las que tocamos o caras con las que nos identificamos hacia el exterior, me imagino que todas estas discusiones se complicarán mucho más. ¿Cómo se hace? Quiero decir, ¿realmente no está siendo complicado? ¿O parecerse después de una donación a otro señor que ha fallecido antes es más complicado de lo que parece?
A ver, realmente en un trasplante de cara no te pareces en absoluto al donante. A ver, los trasplantes, y en eso la Organización Nacional de Trasplantes es modélica, ha sido modélica durante décadas y sigue siéndolo, en el sentido del manejo ético y el manejo personal de los donantes. Un donante de un órgano visible es mucho más sensible y complejo de manejar que un donante de un órgano no visible. Pero los técnicos de la ONT lo saben hacer muy bien. Realmente, en el caso de una cara, es que no es parecerse a alguien a otro. Es una persona que no tiene aspecto humano, que pase a tener aspecto humano. No es tener la cara de alguien, es tener un aspecto humano que los niños no lloren cuando te ven por la calle. Técnicamente, los problemas quirúrgicos técnicos están bastante bien solucionados. Es una cirugía hiper compleja, pero están solucionados. Los problemas inmunológicos y de rechazo farmacológicos están igual de regularmente solucionados que con el resto de trasplantes. No están completamente solucionados. Ese es el talón de Aquiles de la trasplantología, pero de cualquier tipo de órgano, salvo el hígado, que va por libre, que es el más benigno, pero el hígado es un animal distinto.
Pero vamos, no ocurre que, por ejemplo, una persona recibe el brazo de otra y le llega y le dice: doctor, córtemelo porque no puedo soportar tener la mano de otra persona.
No, a ver, eso es una cosa que ha salido en más en el cine que en otra cosa. El primer trasplantado de la historia moderna, que fue el del año 98, el de Francia, el primero, no, aquel paciente no estaba bien de la cabeza. Conozco la historia de primera, no, de segunda mano, pero de segunda muy próxima, toda la historia. Y era un paciente que claramente no estaba centrado, y la realidad no fue que no aceptara psicológicamente su mano. Eso fue lo que dijo en las entrevistas luego para sacar pasta. Primero la sacó diciendo que le habían trasplantado la mano, luego ya vio que no sacaba pasta, y luego la sacó haciendo que le quitaran la mano, dejándose de tomar la medicación, tuvo un rechazo, le quitaron la mano y luego siguió intentando. Pero bueno, fue un tío que le robó la cartera a una de las enfermeras de la planta en la que estaba. Hay miles de historias de ese. Por eso, que realmente no es tal. La experiencia que tengo, la experiencia real que hay, es que un trasplantado, si el trasplante está bien indicado, mejora, se ve dos manos. Nunca hay una situación de decir: ay, no es mío, no, al revés, oiga, es que antes no tenía y ahora tengo.
Claro.
No genera esos problemas realmente.
Desde luego tiene usted una perspectiva bien interesante, bien completa sobre la vida, y en más de una ocasión le he oído denostar la cirugía estética o cosmética como pura banalidad. Estamos viendo cosas asombrosas, chicas de 12 años que se lo hacen, chicas de 40 que se cambian de arriba abajo, varones que se incorporan de forma masiva a este tipo de cirugías. ¿Qué nos puede decir al respecto?
A ver, a mí, lógicamente, mi testimonio es testimonio de parte. No cuenta. O sea, está muy
sesgado. O a lo mejor cuenta por eso.
No, yo, mi formación original, yo la especialidad original que hice fue cirugía plástica, reconstructiva y estética, que se llamaba, o se llama. Acabé siendo cirujano reconstructivo todológico. Decidí desde el principio no hacer cirugía cosmética, pero simplemente porque no me gusta. Me gusta la cirugía y me gusta la medicina de pacientes con problemas de verdad. Me gusta la medicina y la cirugía en la que un paciente viene con una tragedia de verdad. Tú, si eres capaz de solucionársela o de mejorársela, lo haces, y ese proceso es el que me gusta. Me gusta la acción. Por lo demás, pues enhorabuena a los premiados, enhorabuena a quien le guste y a quien la practique y a quien se someta a ella, pero me gusta más la medicina de los pacientes con problemas de verdad. Lo otro, pues bueno, llega un momento en el que la frontera entre la cirugía cosmética, la cosmetología, la peluquería, la perfumería y la manicura es muy, muy, muy difusa. Muy difusa. No me gusta eso. A quien le guste me parece fenomenal, con todo mi respeto, por supuesto, eso vaya por delante. No quiero ser irrespetuoso ni con los pacientes que se someten a ello, ni con los médicos que lo practican. Se le conoce como el lado oscuro de la fuerza. A los que hacen cirugía reconstructiva y luego acaban dedicándose a la cosmética, es el lado oscuro de la fuerza. Pero bueno, eso es una broma interna.
pero es bueno conocerlo desde fuera. Es don Pedro Cavadas, cirujano plástico. Bien interesante su camino. Enhorabuena, porque objetivamente ha cambiado la vida de mucha gente, aunque luego le vacíen los bolsillos. Y un placer conocerlo, de verdad.
Un placer el mío.
Adelante. Muchísimas, muchísimas gracias.
Encantado.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
Empezó el partido, Albert.
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
Con la pierna derecha, ajuste y marca el primer.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del M30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. Y si me llaman para las mesas. ¿qué hago?
Entra ya en cope.es. Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El mar se agita, se me va el catamarán. Crecen las olas, estalla el huracán. Menudo plan, aumenta el viento, siento pánico. El barco salta, suelto.
¿Pero es mi Mario?
No.
No es mi Mario, ¿no?
Versión. Sí, es verdad.
Es que parecen las Nancy rubias, no sé. Marcote, ponte moño.
Hola, muy buena. Han sacado disco, por cierto, las Nancy.
No, pues te lo tenemos que traer inmediatamente.
Sí, hay que traerlo cuando pueda porque mola mucho el disco, que es de versiones. Se llama Orquesta Verbena, algo así.
Uy, como me gusta a mí eso de Orquesta y Verbena.
Pero contra todo pronóstico, lo que puedo predecir el título, son temas, son temones. El Blondie, el Eloís, son temones increíbles. Todos pasados, pero también de las Nancy's, que son increíbles.
Que mejoran el producto.
Hombre, increíble. Bueno, esto es Vivi Andrés en Sálvame, porque claro, se ha terminado Sálvame, amigas.
Es como es del núcleo afectivo musical.
Pero es que se ha terminado Sálvame con el cierre de este programa, cierra una época, ¿no? En cuanto al papel cuché en la televisión, ¿no? Que ha variado mucho con los años. Antes era como más elegante, podemos decirlo así. Y en los últimos años pues ha tornado un poco a grotesque, ¿no?
Ajá.
Y entonces yo quería dar un repaso sobre esos cantantes, esos artistas que han pasado por las revistas del corazón y por ende por estos programas de televisión de una manera más educada y polite al principio y luego ya a nivel berraquísimo.
Ah, o sea, como que se han enfangado.
Sí, por ejemplo, antes ya decíamos que era como mucho más agradable lo de las revistas del corazón, incluso los programas de tele.
Es que es subjetivo, ¿no os parece? Quiero decir que las revistas del corazón siempre han sido para alegrarte la vida, para sacarte una sonrisa, claro. Para un chau-chau, una vez con los amigos.
Amigos nuestros, pues
claro,
eso es lo que es, siempre, claro. Es muy elegante y tal.
Pero
por ejemplo,
la amargura y el
ensañamiento,
el es que eso es todo lo contrario.
Claro, por ejemplo, la reina de corazones para mí siempre será Rocío Jurado.
Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará.
Qué chorro.
Ay, ponlo. La más grande.
Claro, yo cuando escucho...
Yo quiero ser esto de mayor.
Claro, yo cuando escucho esta canción me imagino la escena de la sirenita cuando rompe la ola. Pues cuando
es
rompe,
verdad.
Yo y la ola y a Rocío Jurado dándolo todo. Bueno, pues Rocío Jurado siempre ha sido conocida en las revistas del corazón, no porque ella vendiera, sino porque era muy... muy golosa, ¿no? Y entonces,
bueno, porque suscitaba una enorme curiosidad su vida, claro, como todos los famosos.
Cuando se cansó con Pedro Carrasco, que era el boxeador que fue campeón europeo de los, no sé si los welter o de los pesados, pues era una cosa muy golosa, una cantante de las mejores cantantes que tenía, pues casada con un boxeador. Pues, y a partir de ahí, pues eso, la cosa se iba enfangando, que si los hijos, que si el ¿cómo se llama?
Se le rompió el amor, no se llamaba así. No se llamaba así la canción.
Se nos rompió el amor. Luego se...
Ortega Cano.
Se nos rompió el amor.
De tanto usarlo. Entonces sí que ha sido siempre...
Esa también la cantamos en el karaoke.
Sí.
Esa y esa.
Qué recuerdo. Nos vinimos arriba, efectivamente.
Bueno, y si Rocío Jurado es la reina de corazones, el rey de corazones, sin lugar a duda, es, será y para siempre es
Julito.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote.
brote de un tiempo que no tiene edad.
¿Qué tendría Julio Iglesias que en aquellos viajes en coche a Alemania de mis hermanas y mis padres y servidora, en ese Breac, en ese 600, entre Rasmaninov y Mozart y entre Vivaldi, nos trufaba todo el viaje de Julito? Por lo tanto, es que es como si fuese el amor de mi vida.
Tiene una voz súper personal. No es de los mejores cantantes del mundo, pero tiene una voz súper personal, muy bonita, es un crooner. Y luego, también te digo, no es muy guapo, no es un bellezón, pero tiene algo, tiene ahí algo que te atrae.
Sí, es guapo y ha sido muy guapo.
Sí, pero...
Y luego es simpatiquísimo.
Eso sí, es que yo creo que eso es más importante en un tío o una mujer, si eres simpático que si eres un bellezón.
Es el que más ha ligado y lo sabe.
Y en la revista del corazón siempre ha tenido mil amoríos, ha tenido muchas mujeres, muchos hijos, varios hijos con muchas mujeres... Y ahora está un poquito retirado y tal, pero siempre ha salido en las revistas del corazón.
Es muy amigo de Pepe Domingo Castaño, ¿no?
Es muy amigo de Pepe, muy, muy amigo, los dos gallegos de oro. Y claro,
y es un español grandísimo de los que en el siglo XX han hecho historia. Sí. O sea, si haces una lista de 50 españoles, pues efectivamente, incluso menos, 20 españoles, Julio Iglesias.
Y cerrando la tripleta de lo que eran antaño las revistas de corazón, podíamos decir que también una de las reinas de corazones era Isabel Pantoja.
Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena.
Siempre cuando escucho esa canción me acuerdo de mi amigo Jesús Lázaro, que cuando tenía 42 de fiebre me decía a su mujer que se sentaba en la cama y se ponía a cantar Marinero de luces.
¡No!
Con 42 de fiebre, mirando a la pared, perdido, y cantaba.
¡Qué grande!
Sí, delirando.
¡Qué grande!
Isabel Pantoja, igual, su vida sentimental pues con Paquir y tal, ha sido siempre muy golosa.
Sí,
y
sí.
Luego aparecieron los hijos y derivó un poco en lo grotesco, incluso... Los hijos de Isabel Pantoja se han hecho artistas.
Sí, de alguna manera.
Se suele decirlo.
Kiko Rivera hace cosas como esta.
¡Ole!
Kiko Rivera.
Me encanta.
Junto a Doctor.
Ojalá me iba a dar caras.
Para todas esas chicas locas.
Ahí lo tienes, báilalo.
No lo supero.
Espera, espera. No, mejora,
que va a romper,
mejora.
Que va a romper,
se le inicia.
Esto no he bailado,
vamos.
¿Tú
pero la canción
no es de él? Sí, sí, él produce, él hace los arreglos, incluso echa alguna voz, pero bueno, esto es lo que hace.
¿Es de Kiko Rivera? DJ.
Que habrá quien le guste. Yo no digo que sea malo, pero a mí esto no.
Ah, pero canta no también, a ver, yo no lo había visto.
No, este es el otro pollo que canta con él.
El otro no canta.
Él canta a veces.
Él es DJ, ¿no?
Pero es que cállate un momento, que otra de las hijas de Isabel Pantoja también le dio por la vena artística y sido cantante es Isapi.
Que gracias a ese tiempo sé que es mejor así.
En vez de Karol G.
Lo hace con las ollas de la cocina, mira.
Kiko Rivera como Isapi sí que han pasado.
Tengo que preguntarle a mi gitano, sí, que tiene más criterio que yo.
Sí que han pasado a engrosar un poco las filas de esto que decíamos antes de el papel cuché en la tele. Estos programas que son así como muy... Que gracias a Dios parece que ya están remitiendo un poco y vamos a hacer cierta elegancia, a volver a usar el corazón, los programas de corazón un poco más elegantes. Mira, recordando, hace un recuerdo a Carmen Sevilla, a la familia Carmen Sevilla, que nos dejó hace unos días.
Ay, nuestro abrazo. Sí, ya hemos hablado mucho este fin de semana de ella.
De cuando las
y
folclóricas.
La verdad es que era de las pocas estrellas,
claro,
que quedaban.
Que había folclóricas en aquella época. Y, por ejemplo, esta que va a sonar ahora es otra de las folclóricas que también venía a esta casa, es Marujita Díaz.
A París con papá y no dice para qué, si va a ver el Moulin Rouge o a buscar algún bebé.
La inolvidable Mesa Cabilla de Encarna Sánchez con Marujita Díaz, con Carmen Jara. Qué bonito.
Bueno, pues
Carmen Yepes.
Eso es, Marujita Díaz.
María Dolores Pradera.
También venía de vez en cuando. Marujita Díaz se vio un poco enfangada en esto que digo de los programas del corazón, así un poco grotesco.
¿Y eso?
Pues cuando se lió con el chico este cubano, Dinio, que también le tiró un poco a la música.
Sí. Por la mañana, haciendo el amor. Y por la tarde, haciendo el amor. Y por la noche, haciendo el amor. Hasta en
agotados. claro, agotado. Mañana, tarde y noche, claro, haciendo el amor.
Si me dejáis la última, que quiero ponerla porque es que me encanta esta canción. Un torero que estuvo, este era famoso por ser torero, que luego Belén Esteban se casó con él y tal. Este tema, es que me puede, Jesulín.
Toda, 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 te necesito toda, como antes.
Jesulín, gracias por este momento, porque es que esto de verdad es muy grande. Marcote, ponte mollo.
Que os quiero mucho, de verdad.
Por haber sido un loco distraído, te necesito tanto como antes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
El mejor momento del día dura solo unos segundos. Cuando me despierto, hay unos instantes plácidos entre que salgo del sueño y tomo conciencia. Y de golpe, todo se vuelve tan real.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama. Rápido, rápido.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del Moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las 11.